Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, estamos en el aire, así que a ver lo que dicen ustedes delante del micrófono. Antes que nada, felicitar al amigo Jorge Durban, que acaba de ser nombrado presidente de ASEGI, es difícil decirlo.
Gerente, ASEGI, sí.
¿No es presidente? No, ah, no, me hacía ilusión presidente. No. Entonces hay que decir, gerente. ¿Qué es esto de ASEGI? Cuéntanos, antes de empezar. Cuenta qué es ASEGI.
Bueno, es la Asociación Canaria de Gestores Inmobiliarios y es la organización canaria que un poco aúna o representa al sector inmobiliario. Realmente hay otra también de profesionales del sector inmobiliario que están integradas realmente en FEPECO. Y ASEGI, pues bueno, es la asociación que representa un poco a las empresas del sector inmobiliario integradas dentro de COE. Y bueno, básicamente el presidente pues me contactó para tener una persona un poco que quizás representar institucionalmente a ASEGI en COE.
Y hay que ver también las agentes inmobiliarios que van a implantar un sistema de agentes mobiliarios. Es que acabo de hablar con Rafa de un tema que me ha dejado, ya lo contará él, porque va a poner una agencia inmobiliaria, pero móvil.
¿Y eso?
Porque es muy innovador, porque es disruptivo donde los haya. Sí. Va a montar una agencia inmobiliaria en una furgoneta.
Ah, una borrachita inmobiliaria.
Sí. Y también vivienda también.
Sí, es auténtico. Yo, lo de Rafa y su imaginación es tremendo. Así que habrá que ver si también la inmobiliaria es móvil. Oye, Pedro, que ya se le ha escuchado. Pedro Bravo Laguna, buenos días.
Hola, buenos días.
Que se te echaba de menos.
Sí, la verdad que sí.
¿Has estado liado?
Sí.
¿Ya te has mudado?
Ya ha estado todo, ya.
Eso mudado, es una maldición gómera, lo sabes, ¿no? Que mudarse te viera.
Ya lo sé. Pero yo me he mudado desde que me casé en 8 ocasiones.
Así tienes la cara que tienes. ¿Y cuántas cosas has perdido por el camino?
No, he aprovechado para ser limpia.
Eso es lo mejor de una mudanza.
Se va desprendiendo de más cosas.
Alguna de la limpieza forzada, ¿no? Sí, lo perdí, pues nada. Ya.
Este no está. Aparte de lo que se rompe. No. Yo la primera mudanza.
No, incluso la última ha sido limpieza de móvil y tal, porque cambié de número.
Entonces, anda, como García Ortiz.
Efectivamente. Por eso te costó encontrar mi
móvil.
No te quería contactar.
Te han dado un cargo público. Porque ahora cuando uno tiene un cargo público.
De fiscal.
Hay que coger el móvil, quitarlo y las redes sociales, chequearlas bien, no vaya a ser que se quede por ahí algo, ¿no? Don Juan Carlos Recibito, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Manuel de Prado, buenos días.
Buenos días.
Pues completamos el póker de ases de hombres. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Dónde están?
Bueno, hay que ver quién se fluye. A lo mejor hay gente que fluye.
Depende.
No sabemos. Yo, hoy.
Están más ocupados
ahora,
que los
ahora me siento hombre, pero ¿quién dice si después quiero ir a
Leviana?
No me dé otro disgusto.
A cualquier lado.
No me dé otro disgusto, que yo estoy perdiendo muchos amigos y se están convirtiendo en amigas.
Si quiero acceder a un
puesto
de trabajo.
El aspecto sigue siendo el mismo, pero... pero yo no me cambian ni de nombre. Y dicen, no, y a partir de ahora soy mujer.
Pero eso viene bien, porque ahora cuando te dicen eso de... Dice, ¿tú crees que es posible una relación entre un hombre y una mujer solo de amistad? Dice, sí, ahora sí.
Ahora sí, ahora tengo ya dos. Yo tengo ya dos relaciones de amistad entre hombre y mujer.
Muy agudo.
No, pero oye, ¿crees que eso va a ser una tendencia? Porque ya hay un control más férreo del cambio de sexo en el registro civil que el que había al principio de la aplicación de la ley trans, ¿no? Yo insisto, tengo dos amigos que me tienen totalmente prohibido que dé sus nombres. Algún día los darán ellos públicamente. Que son hombres casados con hijos que en el registro civil rezan como mujer. Y no lo sabe nadie más que él y el registro civil.
Pero ellos se perciben mujer.
No, en absoluto. En absoluto. Es simplemente una medida de prevención de posibles problemas en el futuro.
Yo tengo un amigo.
Así como te lo estoy diciendo. Y además los veis.
Entonces se perciben mujer oprimida en el futuro.
No. Hombre, una cosa es lo que dicen en el registro civil y en la entrevista que tienen con la justicia, y otra cosa es su realidad vital, ¿no? Es decir, están casados, tienen hijos.
En previsión de
pasa que dice que son lesbianos.
En previsión de posibles problemas, en previsión de muchas más cosas. Dado que las leyes establecen que...
Beneficios en subvenciones, por ejemplo.
No, ya
la han pedido.
Ya no solo beneficios en subvenciones. Las cuotas de género, por ejemplo, para puestos directivos...
Otra.
En determinadas
empresas... En este caso no es así, pero sí.
Pues, claro, dices, oye, si tú estás en una empresa... Que, por cierto, la administración pública de momento no se lo aplica, se lo tendrá que aplicar, pero imagínate que... En el centro penitenciario, la junta directiva ahora, por así decirlo, la directora y los subdirectores en su conjunto son 3 mujeres y 3 hombres. Hay paridad. Sí,
¿paridad o parida?
Paridad.
Paridad.
De parida no.
De parida. De parida.
Si mañana, perdón. Si mañana
aquí, desaparece... Cuidadito con lo que decimos, es que somos cinco hombres.
Si mañana una de las mujeres deja de pertenecer a la dirección del centro penitenciario y se toma la ley y dice, no, no, aquí tiene que haber una mujer, pues oye, si alguien quiere optar, tiene que ser mujer. Claro.
Pues Manuel, ya sabes.
Vete haciendo los papeles.
El registro.
Ya no es tan fácil, cuidado. Ya hay más. Es como todo, cuando se empieza a instaurar o instalar o a aplicar una ley, se va cogiendo experiencia. Pero
lo, no que, no podemos hacer, lo que no podemos hacer de una cosa tan seria, un tema.
Una broma.
Efectivamente, tan surrealista, tan de broma, tan apresurado, tan corriendo y tan de eslogan barato de político de tres al cuarto. Y lo que es lamentable es que no haya una oposición frontal por parte de un sector o de un poder como es la prensa o los medios de comunicación y acepten estas burradas.
Es que no se puede hablar de este tema. Esto que estamos haciendo ahora mismo aquí es peligroso. De verdad, es que te llama la atención.
Que no, hombre, iba a ser peligroso. Es que tú percibes que es peligroso.
Somos
peligroso.
Homófobos. Y fachos también.
Que no, hombre, que de peligroso no tiene nada.
Yo ya me encuentro cómodo en la fachosfera, ¿no? Ya me encuentro cómodo.
Que no, de peligroso no tiene nada.
Yo tengo un amigo que desde el primer momento que salió la ley, pues la ha hecho todos los pasos y ya, de hecho, ya lleva registrado.
¿Y cuántas amigas conoces que estén planteándoselo? Que se quieran hacer hombres.
Ninguna.
Ninguna. Pero eso quiere decir a lo mejor que los hombres.
Pero es que incluso si yo no sé.
¿Tenemos menos derechos que las mujeres?
No sé si al final, Diego.
La discriminación positiva que llevamos hablando hace mucho tiempo.
Sí, pero eso lo inventaron los americanos hace muchos años y mira cómo les ha ido hasta ahora.
La discriminación positiva es una contradicción, ¿no?
Correcto.
Pero si es que discriminación no puede ser positiva.
Correcto.
Si no recuerdo mal, incluso había uno, no solo el tema de para temas de subvenciones, sino también la cotización es mayor para la jubilación y creo que tienes que cotizar menos años para la jubilación también.
Y dale tiempo, que esto vaya avanzando, porque la dirección en la que vamos corriendo es en la dirección de que haya más desigualdad cada día entre sexos o entre géneros. Ya no sé cómo, porque hay que tener mucho cuidado con lo que uno
dice. Y aparte, si las cosas te van mal en la vida y cometes algún fallo en tu vida y tienes que ir a visitar al trabajo de Manuel, pues en el módulo que te ponen no te van a poner en el módulo donde está gente con barba y bigote, te ponen en el lado donde está...
Esto es un poco disparate, la verdad. Y ya ha habido países que han ido por delante de nosotros que están dando marcha atrás. Países escandinavos y países como Gran Bretaña se están planteando si esta ley que hemos copiado nosotros ahora el año pasado o el anterior, si realmente soluciona un problema social o genera otro problema mucho
si
más grave.
No había. O sea, no había un problema social. O sea, me estás hablando de una representación social mínima. El problema social que hay es el paro. El problema social que hay es que no llegas a fin de mes. El problema social que hay es que no puedes alquilar un piso. El problema, esos son problemas sociales. Que uno se sienta o no mujer y tal y, ay, es que me han oprimido y no sé cuánto. Eso no era un problema. Lo han generado ellos.
Un problema personal.
Por supuesto que puede haber una minoría, porque es que vámonos a las cifras a ver cuál es la cantidad de trans que hay en
Vivi
España.
¿Vivi Andersen qué es?
Hombre, esa es una transexual, un travesti, ¿no? De toda la vida.
¿Y Vivi Andersen cuándo hizo la transición?
¡Pua!
En la transición.
Exacto. En los años 70.
¿Por qué no habla Vivi Andersen de su experiencia personal en el siglo XX, en una España en transición, siendo un referente de la transexualidad? Cuando hablas de Vivi Andersen, dices, es que es una mujer. Es que y la sociedad española la ha aceptado como
ella
mujer.
Ella sí tiene motivos para hablar, porque si era un momento un poco más
¿Y
complicado.
¿Y la has escuchado?
No ahora.
¿Y la has escuchado?
Pero estamos hablando de que...
No, ¿por qué no voz? La has escuchado?
Porque no le dan voz.
Estamos hablando de que esto es una bandera.
Algo tendría que decir ella, ¿no?
Estamos hablando de esto es una bandera woke, que coge un partido de nueva creación como bandera, que convence a uno de los grandes partidos para ir hacia adelante, y luego resulta de que va pasando los años y mira las noticias de ayer con Monedero, y mira también las filtraciones que hay con el Coleta, y mira con el Rejón.
Las manitas largas, pero
es que resulta que el partido que defendía...
Que eso se sabía de toda la vida, hombre, eso se sabía de toda la vida, o sea, de que le tiran los tejos a todo lo que se mueve, él y Pablo Iglesias en los bares, y que se aprovechan de su situación de poder o de...
Macho alfa.
De poder
ellos
darle
mismos
un puestito.
Se definían así, ¿eh? Y Pablo Iglesias ha hecho algunas declaraciones que son que la hubiese hecho
pero
Miguel
que solo valen cuando lo denuncia alguien de ellos, ¿no? Si lo denuncian de otro lado no vale, pero si lo denuncian alguien dentro de ellos entonces sí.
Es fascismo, correcto, como dice.
Es fascismo, sí.
Es fascismo.
¿Se han enterado del último artículo de The Objective con respecto al tema de Ábalos y Jessica?
Sí.
No, no me he enterado. ¿Qué pasó?
Que estaba en un catálogo de putas que tenía Coldo en el móvil.
Bueno, pero vamos a ver.
¿Dónde trabajaba Coldo antes?
¿Alguien tenía
pero
alguna
esto
duda?
Es que
¿Alguien tenía alguna duda? Pero alguien tenía.
Pero ya van
duda?
A cerrar el de Oggi, ¿no? Ya
hicieron que una oposición.
Que el de Oggi lo van a cerrar ya, ¿no? Porque esto es una máquina ni de fango. Esto debe ser mentira, ¿no? O es verdad. No, yo me lo tomo a broma porque, de luego, que sea noticia que un exministro haya elegido a su pareja en un catálogo de prostitutas, porque hay que decir cuidado con las palabras, que tenía Coldo en su teléfono móvil.
A ver, que la pueda elegir, cada uno es libre de hacer lo que le
una
dé la gana.
Una ha hecho ahora mismo.
Pero que aprovechando...
Está publicado.
Diego, el problema no es ese. El problema es que tú, en tu posición de dominio, la coloques en una empresa pública y le estemos pagando el sueldo
a
todos los españoles.
Es la siguiente que iba a sacar.
Que un ministro quiera estar... enrollado con que le dé la gana su problema personal, ahí no hay que meterse. Uh-huh. Pero que ese ministro luego la enchufe y la tenemos que pagar entre todos, a una incompetente,
y viajes,
eso sí es el problema.
Y tal, y
pero el problema es del emérito campechano que colocó a Bárbara Rey en Canal Low. Eso sí hay que darle leña. Y, o sea, es que la vara de medir... Oye, que ¿estamos en la fachofera? Sí, estamos en la fachofera. Se está cómoda, hace sombra.
¿Tú lo que quieres hacer la campaña es a Dormitorum con la nueva campaña de Bárbara Rey?
Sí, sí.
No, pero es que lo flipo, porque además es que las personas en este país estamos, pues yo también vivo en España, estamos adquiriendo esa capacidad que tenemos de medir diferente las cosas de en una dirección o en la contraria, ¿no? Y es lo mismo.
Mira, el tema de el lenguaje es muy importante. Es lo que nos diferencia de los animales, de hecho, de los animales no racionales, del lenguaje. Es la principal diferencia que tenemos y es muy importante. Los errores de comunicación en el lenguaje no son casualidad, sobre todo cuando vienen de gente con capacidad
para manipular.
Para manipular. Durante mucho tiempo se estuvo hablando que de todo lo que no estaba a la izquierda era fascismo, era facha, no sé qué. Ya se ha hecho que todo el mundo es facha y ya como que ya no tiene, ya no duele que te llamen facha, porque ya es que todo el mundo es facha. Y además van cayendo uno detrás de otro, incluso gente que nunca estuvo en la fachosfera y que luego les pillan porque ahora... Pues,
Felipe González.
El otro día lo que estábamos hablando, ¿no?
Joaquín Leguina.
No, Felipe González.
No, pero Felipe,
si estuviera vivo Tierno Galvante, iba a contar ya dónde estaba.
Pero Felipe González al final es un político. Hablo de gente de las minorías oprimidas. Mira la Carla Sofía Gascón.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Y ahora están atacando con otra palabra nueva, que no es nueva, que es vieja, que es viejísima, que es lo del genocidio. Ahora todo es un genocidio. Lo que pasó en las residencias de ancianos de Madrid, que no voy a valorar el tema del protocolo, yo he visto ese protocolo y sinceramente creo que había una cierta razón para ponerlo, teniendo en cuenta cómo estaban desaturados los hospitales, llevar a personas que seguramente se iban a morir igual para sobresaturar más una situación que no iba a solucionar problemas de gente con más esperanza de vida. A veces hay que tomar decisiones muy difíciles. A veces en la política la decisión es entre lo muy malo y lo terrible, porque no tienes otra opción. Y eso es jodido, pero a veces es así. Pero no voy a entrar a valorar eso, pero hay en redes sociales ya están diciendo que eso es un genocidio. Lo que está pasando, que era también... lo de la Dana. Lo de la Dana es otro genocidio, 200 y pico personas. Entonces ya genocidio es casi cualquier cosa. Entonces cuando ya...
¿Por qué no nos preocupamos de lo que está pasando actualmente en los hospitales en Canarias, por ejemplo? Que yo espero que ninguno de ustedes tenga que usarlo en estos momentos, que el servicio de urgencia no sea de su vuestra necesidad, pero yo también habría que ver qué está pasando con personas de una determinada edad que entran en una situación física no irreversible, pero sí difícilmente reversible, y que están 16 horas esperando por una ambulancia porque la urgencia del hospital está saturada. Y como tiene poco arreglo lo que tiene, la deja donde está. Eso está pasando hoy, ¿eh? No ayer ni hace 6 meses. Y hay un protocolo.
Pero es que hay.
Donde prefieren tener una cama de reserva para una persona de 20 años que tenga un accidente de tráfico a meter una persona de 86 años con un cuadro médico.
Perdona, Diego. Tienen preferencia todas las pateras que llegan. Tienen preferencia.
Yo sin hablar de eso.
Ya, no.
Yo sin hablar
de eso. Sí, no hablo porque soy racista, ¿no? Pero es que. Tiene preferencia una gente que ilegalmente entra en el país, pero como tienen el respaldo de Cruz Roja, que recibe mucho dinero, al final estamos hablando de un negocio boyante, por eso la sanidad está tan deteriorada, y sobre todo en Canarias, porque estamos dando servicios. De hecho, vete al Hierro y pregúntale a los del Hierro.
En el Hospital del Hierro, es que no quería decirlo, pregúntale al Hierro, es lo que estoy hablando ahora mismo.
Pero ¿por qué no se quiere decir? Es que el problema es que no lo decimos. Entonces, y la cantidad de manifestaciones que está habiendo a lo largo de todos los pueblos que están sufriendo la invasión de inmigrantes que tenemos en Corrales,
metafóricamente,
etcétera.
Hablando.
Sí, metafóricamente hablando.
La llegada masiva.
¿Cómo lo llamas? La llegada masiva. Pues es una invasión. Una llegada masiva es una invasión, obviamente.
En español tenemos muchos sinónimos.
Pues ya está. Entonces, vamos, eso está ocurriendo. ¿Hay algún medio de comunicación? Porque a ti te da corte hablar de eso.
Es que me da miedo, no corte.
O te da respeto.
Porque después viene la llamada.
A la gente por ahí en la calle también le da miedo, porque después saltan los cuatro o magníficos personas, super personas, que dicen que no, que hay que ser solidario, pero después tú le dices, pues llévate un par de ellos a tu casa y te dice que por aquí.
Y tararí. Cuando te toque que tu madre esté en una cama de tu casa, pendiente de que una ambulancia se la lleve al hospital y no te la pueden llevar porque no hay sitio.
Entonces hablemos de lo que tenemos
y
que hablar.
Y tú vas al hospital y te ves lo que te ves, pues entonces te mosquea, ¿verdad? Y eso pasa.
Venga, sí.
Y luego, venga, sí. Y luego otro tema, sin entrar en temas de migración, son las 600 camas hospitalarias ocupadas en las Islas Canarias, que eso lo está denunciando ahora Intersindical Canaria, 600 camas ocupadas por pacientes con alta hospitalaria.
Y escúchame una cosa, y no tendrá
los familiares dicen, yo no puedo hacerme cargo. Uh-huh.
Pero no vamos a demonizar al familiar, porque a lo mejor ha tenido una experiencia como esta que te estoy contando.
Está tu madre muy malita, ya veremos,
12 horas esperando una... Y una vez que la meten en el hospital, ahí la deja que está protegida. Porque algo tendrá que ver a lo mejor, ¿no? Que el que le ha costado un día meter a su madre en urgencia, diga, de ahí no la saco. Porque si la saco, a ver, cuando se me pongan otra vez malita, ¿qué hago? Entonces, algo tendrá que ver.
No, este problema ya lleva años.
Sí, sí, sí.
El problema de las 600 camas hospitalarias ya lleva años.
Ahora son menos, antes eran 1.500.
¿No? Y dinero, si quisiéramos destinarle dinero a la sanidad, hay por un tubo. O sea, dinero, si quisiéramos dedicarle, como es que todos te dicen, no, y la sanidad y la educación, tal, no sé qué, pues resulta
que menos
le dedican
llega, lo que menos...
un 10% del presupuesto de tal. O sea, si tú quisieras dedicarle dinero, dejarías de estar dándole dinero a Marruecos para que desarrolle sus ferrocarriles y lo invertirías en los hospitales en tu país. Entonces, no hay voluntad política. Tenemos unos, perdona que te diga...
Ni información a la ciudadanía.
Eso es lo que...
No hay información de dónde se gasta el dinero público a la ciudadanía.
Hay transparencia.
Eso justamente es lo que...
Bueno, está, pero a ver qué, encuéntrala.
Es una de las cosas que le recriminan a Trump ahora y que los están empezando a aparecer determinados países y que a lo mejor es una cosa que, en efecto, hay que valorar. Y luego que Trump ha dicho, no, de momento se van a cortar todas las ayudas. Y ahora, una por una, vamos a ir viéndolas y justificándolas que de verdad... De alguna manera, esa ayuda internacional que nosotros damos gratis et amore, porque es que es gratis et amore, nos va a compensar de alguna manera, no económica, pero de alguna manera. Uh-huh. ¿De qué nos sirve a nosotros que haya un buen tren en Marruecos? Para que lleguen mejor a la costa.
Efectivamente.
¿Es de eso de lo que nos sirve? Sí, precisamente no nos interesa.
O que el río Marruecos sea un poquito más rico.
O para poder
mover
los tomates a sus puertos con más facilidad. Y
también.
Inundar Europa de tomates marroquíes o de plátanos marroquíes.
Invadir Europa con tomates.
Pero si descubrieron en alguna de las ayudas que dio USAID... que habían ayudas que por equivocación habían llegado al CAEDA.
Le fui a dar
equivocación.
No solo eso, incluso, o sea,
y el dinero de que va a Gaza, ¿dónde llega?
He estado leyendo de cantidades que se han pagado actores y actrices de primera línea americana para ir a visitar a Zelensky, que teóricamente todos pensábamos que iban en plan de apoyo a la causa. Entre Angelina Jolie hablan de 20 millones de dólares que se le pagó para ir a ver a Zelensky.
Pero acostarse con Zelensky.
A Sean Penn, 4 o 5 millones de dólares.
Ese dinero ya, vamos.
Te digo, o sea, entonces...
Bueno, y a Javier Bardem creo que también está pobre el hombre. Que
claro,
hay que
si no quiere terminar la guerra.
Y ojo, cuando empiezan a salir las ayudas que han llegado a los medios de comunicación de todo el mundo y periodistas de todo el mundo que han estado pagando para mantener la agenda 2030 y la agenda woke,
Ya.
Bueno, vámonos a la Comunidad Autónoma Canaria, subvención año 2023. ¿Les parece?
Bien.
De más de 60.000 euros. Portada de transparencia al Gobierno de Canarias. ¿Alguno la ha visto alguna vez?
No.
No la vean. Yeah. Porque, o tómense una manzanilla antes de verlo. Porque. Una lectura rápida así de. Por ejemplo, ¿ustedes cuánto dinero creen que vengan en subvenciones a Cáritas Diocesana provenientes de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma? Venga, una cifra.
¿Para de millones?
2,5 millones. ¿Saben cuánto le llega a Facua? ¿A Fauca?
¿A Facua, a Facua?
A Fauca, a la Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
La de Abas Mujer.
Ese.
Más.
Venga, pongan cifras.
No, 5 millones. Es que
3,200,000.
Pues sí, bueno, pero vamos a ver.
Y además tiene la mala suerte.
Vamos a ver.
Tiene la mala suerte de que están al lado. Es decir, que no hay que hacer un análisis.
Sí, pero vamos a ver. Vamos a ver, no hay que ser muy torticero porque yo, a ver, conozco el Percal, porque de hecho yo soy presidente y fundador de Fauca. ¿Vale?
Por eso te lo decía.
Posiblemente en de esos 3,000,000 y pico. Sea en su momento, cuando estamos hablando de 2023, el gobierno de Las Flores.
2022, 2,200,000. Vale. Es decir, para que. Primero, en 2022, 2,200,000. En 2023, 3,200,000.
Diego, vamos a ver la línea, porque, por ejemplo, estaban los gerentes comerciales. Estaba también en su momento lo que utilizaron.
Yo sé que para, a ti te pica. No es comparable la labor social de Caritas Diocesana.
Para apoyar el área.
No es comparable.
Para apoyar el área cultural en su momento. Se
dieron las ayudas. Para la mamá de los conciertos.
No, perdona. Los conciertos que se hicieron cuando después del.
Los conciertos maravillosos.
Sí, sí. No. O sea, la
publicidad pero Juan Carlos, institucional. Yo sé que se pica, pero
los,
en esto,
los,
siempre
me los cargaba decir, todos los conciertos.
Siempre
me lo
decía.
Me los cargaba.
O sea, tienes que irte al desglose de las partidas.
Que me da igual.
No, perdona.
Claro que me da igual. ¿Qué ha recibido la sociedad canaria?
Es para hacer conciertos. Yo me cargaba todos los conciertos.
Mira,
me los cargaba.
Voy a dar otro.
Yo voy a romper una lanza también. Yo,
porque conocen a gente de Fauca, pero vamos a más.
Porque también he estado y vuelvo a estar ahora en el asociacionismo. Vamos a ver. Hombre, es una cantidad importantísima. El problema no es que sea mayor o menor la cantidad. El problema es cómo se ha utilizado y la repercusión que hay.
¿Y qué
Fauca no es Cáritas y no hace una labor social. Es el fomento del comercio en las áreas urbanas. Lo que habrá que ver es los programas que se han desarrollado y qué retorno ha habido real de eso. Ahí, si quieres, podemos discutir. Que sea mucho y poco...
Si fuese un retorno,
da igual,
la gente conocería el trabajo. Insisto en la evolución. Del 22 al 23, Fauca, 2,200,000.
¿Pero viene el nombre del proyecto? Porque eso todo está auditado.
Que me da exactamente igual. Me da exactamente. Te lo digo a mí y al resto de la ciudadanía. No estará cabreado siquiera, a lo mejor. Y si son amigos míos los que han recibido el dinero, algún amigo mío, no lo voy a decir por respeto a mi amigo, pero me cabré igual.
Pero que no estoy hablando de que sean amigos o no sean amigos. Lo que hay que ver es que
¿qué
se ha hecho
con
ese dinero? ¿A ti te parece bien que reciba 1,000,000 más Fauca que Caritas Diocesana?
Así en términos generales.
¿Y por qué no?
¿Qué ha hecho Fauca en el 2023?
¿A qué se dedica Caritas?
¿A qué se dedica Caritas? ¿Depende del proyecto de Caritas?
¿A qué se dedica?
Lo que hay que ver es a qué proyecto de Caritas se le ha dado el dinero.
Nos están sacando de la fachofera. A ti y a mí nos están sacando de la fachofera.
No, porque a lo mejor no es un proyecto a Caritas para que compre comida. O como el banco de alimentos. A lo mejor es un proyecto que se le ha dado a Fauca para temas de integración de gente con problemas sociales.
Mira, Juan Carlos, te voy a dar otro dato más. Evolución. Los macronúmeros son importantes porque España va como un cohete por los macronúmeros.
Sí, pero
y no vamos a entrar en el detalle. Del año 2022 al 2023, Fauca recibe 1,000,000 de euros más. Caritas recibe 250.000 euros menos.
Pero hay que ver
y en el año 23 en este país había necesidades... Mucho, sociales
mucho más
o grande. No las había. Pero, más que en el 22 o menos. Esto es una vergüenza. Te ponga como te ponga.
Mientras no tengas el desglose de la partida, no sabemos lo que está pasando.
Perdonadme que estoy. Es que hay más cosas, ¿eh? Hay muchas cosas.
Diego.
Son 268 millones de euros.
Diego.
Y hay la urgencia del Hospital Universitario de Canarias. Arreglarlo vale 36. Y no hay dinero.
Diego, escúchame.
Y se lo hemos dado a Fauca. Y me voy a callar. Supermercados Mogán, Fundación Canaria Europea de la. Mira, de verdad. Universidades privadas.
Se supone,
4 millones, se supone, 6 millones.
Oíste, Diego, entiendo yo que se supone. Entiendo yo que se supone que si se aumenta en 1,000,000 la subvención a Fauca, esta que es para fomentar el comercio.
Estamos centrando el tiro en Fauca y a lo mejor no es el problema.
Eso viene respaldado porque los comercios han subido un tanto por ciento similar.
Y eso ha creado riqueza, que se paga impuestos para pagar también. No, tal. Entiendo, o eso ha creado seguramente empleo. Es lo que estoy diciendo
eso
yo.
Es medible.
¿No?
Entiendo que es medible.
O viene una línea europea.
Es medible. Claro.
Es medible. Es medible. Entonces, que vaya acompañado con una memoria.
O viene una línea europea, correcto, en la cual el gobierno de Canarias ha apoyado
más desde Europa. Es simplista en decir, esto ha recibido dos, estos tres, es una vergüenza, ¿no? Igual con esos tres, ha generado riqueza, ha generado empleo en el sector comercio.
Nos creemos que el dinero de Europa cae del cielo.
A lo mejor, ¿vale? A lo mejor. Pero Diego, es que si no vamos para abajo, es que os voy a dar más datos para que sigan envenenándose, sí, como estoy envenenado yo. ¿Saben qué es Europea de Formación y Consultoría?
Sí.
¿Sabes lo que es, no? Sí. No. Pues tú conoces a un montón de gente. ¿A qué se dedican?
A la formación.
¿A la formación de quién?
Desempleados.
¿Cuánta gente conocen ustedes que han ido a un curso de Europeas de Formación y Consultoría? ¿Cuántos?
Yo a nadie.
¿Cuántos conocen que han ido a Cáritas a recibir alimentos?
Montón de.
Vale, Europea de Formación incrementa su valor de subvención del 22 al 23 en 1 millón de euros.
Joder.
Pasando de 1.900.000 a 2.900.000. ¿También esto está bien?
Pero que hay que ver...
Hay que ver, ¿no? Hay que ver quién es el amigo de quién.
Hay que ver... No, no. Hay que
hombre,
ver,
sí,
de,
sí.
Hay que ver el desglose y de qué línea viene, coño. O sea, no hay que hacer tan... Pero no hay que ir al bruto, al número. No. Es que a lo mejor viene de fondo europeo...
Voy a pasar la página porque yo estuve ayer y me estoy volviendo... Ayer me cagué, me tomé dos rones viendo esto.
Hablando con
mi amigo. Y esto es el gobierno de Canarias.
Hablando de Europa.
Este es el gobierno de Canarias. Pero vete al gobierno de España. O vete a un ayuntamiento. Es que te acabas envenenando. Y la sociedad no sabe de esto. Porque hay que exigir que este dinero de nuestros impuestos retorne a la ciudadanía. Y nadie se preocupa. Y los que dan los dineros deberían de ser responsables y exigir ese retorno. ¿Y quién está preocupado? Es que son millones y millones y millones. Y después va al supermercado y no puede comprar aceite de oliva.
Exactamente.
Eso todo lo entiendo, pero para poder hablar de esas líneas tenemos que saber a qué se dedicó ese dinero. Si no, lo otro estás dando datos por dar datos, porque a lo mejor resulta de que esos 2 millones de Cáritas eran para que las mujeres en Canarias aprendiesen a tejer. ¿Vale?
O sea, lo dudo. Perdona, Juan Carlos, lo dudo.
Es que no quiero seguir.
Lo dudo, o sea...
Les voy a recomendar que lo vean.
Está la ¿sabes? La razón social, por así decirlo, aunque no es que tenga una razón social, pero sabemos que Cáritas lo que hace es ayudar a familias que tienen dificultades y les aporta comida, les aporta alimentos, les aporta material escolar, les aporta esas cosas.
Pero eso es todo.
Sabemos
eso
es que el
global,
dinero va a
ser. ¿El global de las ayudas que le han dado o una línea que se le ha dado?
El global. La ayuda, global
el título global. Es. El título que es subvenciones recibidas. A cambio de servicios prestados.
¿Ya está? El global.
Claro, pues es decir, esto no es dinero que le dan a un amigo, sino a un amigo para que haga algo para la sociedad.
Sí, sí.
Y hay cosas tan importantes como las guaguas de Las Palmas, que están las dos sociedades privadas que hacen los servicios de guagua, que tienen ahí una friolera de millones de euros importantes. Están las federaciones de fútbol, están los clubes deportivos, están Cáritas Diocesanas, Cruz Roja. Pero empieza a echarle un ojo a esto. Y cuando dice 5 millones, es que.
Yo, por ejemplo, eliminaba.
Hay hoteles que han tenido 5 millones de subvenciones.
Para conciertos.
¿Para qué eso que se
lo eliminaba?
Millones? Pues a lo mejor son para recoger a migrantes y
conciertos,
durante
que
un
lo
tiempo.
Haga un promotor y el que quiera ver el concierto que pague sus 20 pavos, sus 30 pavos y vaya a ver a su artista. ¿Por qué tiene que ¿Por qué con mi dinero me van a pagar a mí al Bad Bunny o al Chayanne de turno o a lo que sea? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque después ellos se reservan, después tú ves la zona VIP y está todo lleno de políticos. Todos son políticos que van, por favor, con mi dinero. No, estoy absolutamente en desacuerdo de que despilfarren millones y millones y millones y millones de dinero tirados a la basura. Y eso no es fomento de nada. No es fomento de nada. Es simplemente llenarle los bolsillos a los artistitas que todos piensan igual y todos van en una misma línea y a que se lo pasen teta. Porque tú coges el Instagram de ciertos políticos y te da vergüenza ajena de la vidorra que se pegan.
No,
te da vergüenza ajena de cuánto trabaja esta gente si están en la inauguración.
¿Quieres saber lo que se lleva
Teidagua? En la feria de no sé cuánto. En el no sé qué de no sé cuánto. Ahora me voy a Fitur. Ahora vengo de Fitur y me voy al Plenilunio. Ahora al Plenilunio me voy al Festival de Santa Cruz más Dance. Y ahí estoy. Al de los 90. Ahí estoy también. Con todos mis amigos, con toda la corporación municipal, estamos ahí pegando brincos. ¡Coño! ¡Por Dios! ¡Córtense un pelo, cojones!
Pero escúcheme una cosa. Yo he cogido esto de 22-23 porque hay un cambio de gobierno. Aquí no pierde la subvención ni Dios. Ni Dios. De 22 al 23 no pasan de 1 a 0 nadie. Si aparecen nuevos en el 23. Y el volumen global de subvenciones se incrementa. Es decir, que una vez que te engancha la línea de la subvención y te la ha dado Coalición Canaria, PP o PSOE, cuando vengan otros, no te la van a quitar. ¿Por qué? ¿Qué? Porque generas polémica y... desatiendes un tema social de las bordadoras de hilo de ovillo.
El tema de conciertos que decías tú, ¿por qué lo has sacado? Supongo que son conciertos de grupillos así de barrio que no es que traigan, no. Supongo.
Ojalá que fuera para fomentar la cultura.
Ojalá. Los macrofestivales, no, todo.
Pero espera, que no he terminado.
Es un tema turístico.
Trabajando
los 40 principales y te puedo asegurar que no recibíamos dinero.
Espera, que no he terminado.
Espera,
que no he terminado. Supongo que era para eso. O una parte sería para eso, pero es que resulta que es lo que dice Diego, que resulta que estamos en un mundo en el que nos hemos acostumbrado a vivir subvencionados. Lo dijo Milei, Milei dice muchas chorradas y luego dice muchas cosas que son verdad. Si tú para vivir de la música necesitas que te contraten los ayuntamientos, tú no vives de la música, tú eres un empleado público.
Claro.
Entonces, yo cuando era chaval, yo no me dediqué, yo tocaba el piano en el conservatorio y todo, pero nunca me dediqué a tener un grupo musical, pero tenía varios compañeros que sí, que hacían sus pinitos con la guitarra. Yo en mi instituto, en COU, con 17 años, un total de 200 y pico chavales, había como 5 grupos de música de chavalitos que querían despuntar. Por cierto, una de las que entró en un grupo musical... Sí, despuntó. Fue un grupo que tuvo una cierta fama, Los Flechazos, que sonó a nivel nacional, que luego el guitarrista, el líder, es el que luego sonó como Cooper, no sé si os suena un poco, pero bueno.
No, nada.
Pues nada. Cinco grupos de música y iban a los garitos y decían, ¿puedo tocar el viernes? Y les habilitaban para que tocasen el viernes. Y si acaso se sacaban 4 garimbas.
Efectivamente.
Y ya estaba. Pero cuando tú empiezas a decir, oye, mira, que es que resulta que la asociación de vecinos nos va a pagar 200 euros, 300 euros por ir el viernes por la noche. Y, para el viernes siguiente... No. Entonces resulta que, claro, dices, espérate, que es que esto sí será rentable. Porque al final del año te has hecho tus 35, 40 conciertos de cada uno. Te has sacado 100 euritos para cada miembro de la banda... Pues te has sacado 4.000, 5.000 euros para un chaval de 17 años, pues es una cantidad. Y dice, es que de esto se puede vivir. No, no puedes vivir de eso. No te equivoques. Tú no puedes vivir de eso.
Para que se comparten mi cabreo, bancos de alimentos, por ejemplo, otra que me ha venido a la cabeza. 280.000 para Las Palmas, 250.000 para Tenerife, justamente encima. Otro centro de formación. Yo no he oído en mi vida esto. Centro de Formación de Hostelería y Turismo de Canarias. ¿Eso qué? ¿El Hotel Escuela? No. Insisto que esto no son contraprestación a un proyecto, porque aquí hay un montón de empresas de ingeniería, un montón de empresas de formación, que no es yo te pago porque me hagas un proyecto una carretera o te pago porque me des un curso. Estos son subvenciones. Que después tienes que tener una memoria para ver que las has empleado.
Hay que justificarla.
Sí, pero no es un contrato.
No la justifican.
Sí, pero no hay un contrato.
Hay millones.
Es que la diferencia entre una subvención y un contrato es que yo tengo una necesidad. Busco un prestador de servicio, hago una licitación y contrato. No.
A lo mejor estamos
hablando... He sido joven empresario de carrera 6 años, pedí subvenciones y no veas el control que hay para justificarla.
Y auditorías.
Hay.
Y auditorías.
No digo yo que después hayan otras chiringuitos que se paguen y tal, y sean más laxas.
Pues vamos a eliminar a todos esos funcionarios que están controlando las subvenciones. Y vamos a hacer contratos.
A una inspección continua. ¿Vale?
El micro.
Y hemos devuelto, pregúntale a un, creo que es conocido tuyo, a Francis Mesa, que también fue presidente de Jóvenes Empresarios de Canarias. Tuvo que devolver dinero porque no se pudo justificar.
O sea, a lo mejor tenía que haberlo devuelto todo.
Pero se volvió, lo que voy, es que se volvió porque me tocó devolverlo a mí en el mandato que yo...
Lo conozco porque no solo es conocido...
Que nos alegramos pariente, de que pariente, nuestros amigos tengan subvenciones. Nos alegramos. Muchas, porque viven muchas, como marqués y nos invitan
muchas,
a un whisky.
Muchas.
O sea, ahora como presidente.
Que si devuelve un
poquito...
Pero ¿qué diferencia hay en planificar la administración pública en base a contratos y licitaciones públicas? Porque la subvención es un atajo. Presenta una memoria, te dan un dinero y después tú justificas. Y si no justificas, devuelve. Pero el dinero te lo han pagado. Y yo insisto, que yo me alegro mucho de que mis amigos pidan ayuda y subvenciones y den 80.000 euros y después con esos 80.000 euros me inviten a comer unas viejitas y un poquito de conejo en el Bar Palma. Me encanta, pero no es justo. No es justo, porque para una persona le den 425 de euros de ayuda y después nos pegamos, nos caemos de las paguitas. Estos son paguitas, ¿eh?
Pagota.
O pagota. Y aquí hace así con la tijera, igual ni nos enteramos.
Diego, ¿se enteran algún amigo que otro? No te vas a enterar de nada. Salvo que yo estoy de acuerdo,
y una tijerita muy fácil de pegar.
Estoy de acuerdo contigo que se paga por chorradas. Lo que no estoy de acuerdo es que seamos tan simplistas, es decir, este cobra 2 millones, este cobra 3 millones.
No, tan simplista.
Hay que hacer un análisis más pormenorizado para saber
encender
qué van estos 3 millones y qué van estos 2.
Que tenemos que encender las alarmas. No, ¿alguien le preocupa
esto? Este que se dedica a esto cobra 3 millones y este que se dedica a esto cobra 2. Vale. A mí me parece injusto, por lo que se dedica, vamos a echarle un ojo.
Mira, ¿y tú crees un tío de derecha? Bueno. Es más fácil dar una subvención directa de 2 millones que dar una de 3 para generar empleo y para generar impulso económico, que eso después al final redunda. Joder, esas son las bases de la derecha. En vez de darte la paquita directa, yo voy a generar los recursos y articular los mecanismos suficientes para generar más dinero, más empleo, para que por lo...
Yo me van a perdonar, pero yo, me he convertido en un comunista.
¿A lo que voy?
Con respecto a este tema, de verdad.
Lo que hay que hacer es no cuestionar
que a una persona se le den 425 euros y le esté todo el sistema fiscalizado. Mira, te lo digo porque cada uno habla de lo que sabe. Por lo menos se dice Rajoy. Que cada uno hable de lo que sabe.
Yo creo que me voy a mojar
hasta aquí hoy.
Diego.
Porque me voy a poner yo como ejemplo cosas que dice mi padre que no debería pasar.
Diego.
A mí me han hecho una putada en los últimos 6 meses que es innombrable. Y me puedo considerar una persona subvencionada con una paguita que le tuve que decir al funcionario, ¿para qué coño se han gastado en mí cientos de miles de euros en tratarme una enfermedad para tenerme la vida amargada desde que estoy vivo? Y se quedó el tipo parado. Porque a una persona que le dan una ayuda, como me dan a mí, de 801 euros al mes, incapacitándolo para trabajar, después de haber colaborado en una sociedad con 105 empleados, que le tenga una enfermedad terminal con 75% de mortandad y que me den una incapacidad absoluta porque me he recuperado a base de mucho esfuerzo y que te venga Hacienda a decirte, como tengo usted 1.000 euros en la cuenta corriente, se los levanto. Y a ver cómo come mi hijo o mi hija. Mañana. Eso me ha pasado a mí ayer, hace un mes. Y para que me pidan perdón, tiene que darte con un funcionario bueno. Y cuando yo veo que hay 250.000 euros, sin que nadie se preocupe, cuando a mí me dan 800 para sobrevivir, me indigna. Y la culpa no es de las paguitas de las personas que necesitan ayuda. La culpa es de la administración pública que entrega nuestro dinero en cosas sin pedirle control. Y perdonadme que me enfado.
No, es que tienes toda la razón. Porque no soy único.
Es que no soy un caso excepcional. Sí, es que la administración pública tritura a los débiles.
Pero eso no tiene que ver con lo que tú nombraste antes, Diego. No tiene que ver mucho.
Porque la paguita es qué. ¿Los vagos? Hay vagos, claro. Pero hay golfo llevándose mucho dinero. Y con 280.000 euros atienden muchas familias con dependencia.
Muchas familias. Pero lo que habría que saber es... Eso es una tabla resumen de las partidas que se han dado con la cantidad y el nombre de la entidad. O también hay un desglose diciendo Pepito Pérez.
No, esto es un resumen que después te puedes ir entrando, pero te pueden dar las uvas.
Pero si te viene desglosado en qué se ha gastado, pues a lo mejor resulta que los 3 millones que se le daba a fulano o a vengano no están tan mal gastados.
Hay mucho dinero aquí que no tiene mucha justificación.
Sí, pero hay que ver la letra pequeña. No podemos ir por la letra grande.
Pero Juan Carlos, ¿tú crees que todas las subvenciones que se dan en este país, que son muchísimas, están bien gastadas?
Porque a lo mejor resulta que ese centro de formación que le han dado 3 millones de euros es para...
Es como cuando yo trabajaba, me acuerdo, en el sector de la automoción, que me venía un tipo del sindicato y se firma aquí. Digo, ¿firma aquí para qué? Dice, no, él va al curso. Digo, ¿qué curso? No te preocupes, tú firma aquí.
Eso fue el caso del ICFEM,
me acuerdo, en aquella época, que además salieron todos absueltos. Cuando se sabía que se
porque
daban...
se ha documentado bien y está correctamente de acuerdo a la legislación. Pero a mí es la moral con la que se habla, la demagogia de decir, no es que aquí la paguita de las personas discapacitadas y con las vulnerables, hay que ponérselas en valor también. Y hay que fiscalizarlas. Pero igual que hay que fiscalizar eso es que con una partida de estas, soluciona la discapacidad en Canarias.
Hay un tema.
Contrata cuatro personas. Coño, para pa evaluar. Y entonces, ¿estos que deciden gastar dinero este? Deciden no gastárselo en lo otro. Entonces no sean hipócritas, coño. Exacto. A dinero hay. A Ahora, el problema es las prioridades. Es mejor tener contento a mi amigo, que esté contento y que después me ponga un dinerito aquí para mi campaña, que darle a los discapacitados, porque eso se diluye y no sé a quién pedírselo. Y perdonadme que estoy mojándome mucho, pero y yo estoy en la fachofera, ¿eh?
Las subvenciones se dan y se gastan.
Menos mal.
El problema de que se gasten es el sobrecoste que suelen conllevar. O sea, si tú tienes una empresa y te dan 50.000 euros para dar un curso a desempleados y tú te pones a buscar gente para dar el curso, yo te digo que en docentes que les piden, por cierto, una cantidad de cosas, de documentación, que no todo el mundo vale para ser docente, y no me refiero a las titulaciones que hay que tener, y se gastan en los docentes, a lo mejor de los 50.000 euros que te han dado para el curso, se gastan en los docentes, pon que 10.000. Y ya tiro mucho. Y en material otros 5.000. Y los 35.000 para la empresa. Entonces dice, no, pero claro, yo tengo el 25%, como es una subvención, como es actividad empresarial, tengo que ponerlo en el impuesto de actividades económicas.
No puedes. Una subvención es sin ánimo de lucro. O sea, tú no puedes tener un beneficio. Es que el problema es las leyes están mal hechas. Yo me he dedicado toda mi vida a la formación y no he tenido que justificar el gasto del 100% de lo que me han dado. Y una vez terminado eso, me mandaban una terna de auditores, entre ellos los Ruiz aquí detrás, Emilio, que me auditaba. Tendría que justificar el 100% con todas las facturas.
Porque tú como gestor cobras otros 10.000 euros.
Pero si en los ERE había gastos en putas y cocaína. En los ERE. ¿Justificado?
Perfectamente justificado.
Hombre, perfectamente justificado.
Claro.
Otra cosa es que moralmente sea ético. Y esto es lo que voy a decir. ¿A quién le preocupa que esto realmente llegue a la sociedad? ¿A quién le preocupa? Y a quien le preocupa, cuidado, que lo diga porque lo apartan. Porque si tú pones el dedo en la llaga y dices, oye, que aquí está pasando algo, el que tiene que tomar la decisión dice, bueno, ponte a no hacer nada ya. Te voy a pagar el sueldito si eres funcionario, pero no estés molestando más. Es que, y esto que estamos hablando,
las voces disonantes y que señalan eso son absolutamente apartadas y dicen que están fuera del sistema, son antisistema. Tú ahora mismo estás siendo de antisistema. O sea, eres una ardilla peligrosa que...
¡Ardice!
El otro día estábamos viendo a Albice allí en el Parlamento Europeo, él solito, sentado allí, que estaban debatiendo sobre la salud mental. Les importa un huevo. Y lo digo porque eso me toca en primera persona. Les importa un huevo que a ti se te suicide tu hermano, tu hijo o tu mujer mañana. Les importa un huevo. Son muertos. Igual que les importa un huevo la cantidad de muertos que hay en el Atlántico. Les importa un huevo. Los que les importan son los que llegan en paterita aquí, se bajan y ¡tan! Venga, a hacer caja. Entonces... Mientras todo eso ocurre, la gente está absolutamente engañada por una panda de pseudo periodistas, eso sí son pseudo periodistas, auténticos voceros y son los que cierran el círculo de toda la mierda esta para decir que qué buenos son el Estado, qué buenos son los políticos y que cuánto nos quieren. Cuando les importa un huevo, todo. O sea, que nos cuidan. ¿Qué coño nos cuidan?
Nadie te
nos encerraron allí, la cantidad de gente que enfermó psicológicamente metido en un piso de 20 metros cuadrados con sus tres hijos, que los suicidios aumentaron, y después de obligarnos a vacunar, que el otro día salía en el Parlamento alemán diciéndolo un tipo, señores, la mortandad ha aumentado después del COVID. ¿Verdad? Es así. Mientras tanto, hay otro discurso que es totalmente diferente, que es el que nos pretenden hacer creer a todos. Y ya está. Y como digas lo contrario... Entonces
sí, estoy leyendo aquí alguna cosita que...
Un outsider, un no sé qué y no sé cuánto. Hombre, es que está... La gente tiene que despertar.
Ya eso ya eran los woke. Los que se despertaban.
¿Eh? Woke es despierto,
claro,
¿no?
Claro.
Me too.
No, es que, señores, no.
Yo sí te creo.
Black Lives Matter.
Yo sí te creo,
arrodillado. La gente arrodillada ahí en un partido de los Juegos Olímpicos o en la Fórmula 1 o tal, no sé qué. Por favor, qué toma dura de pelo. ¿A qué manera de manipular a la gente? Perdona que te diga, el ser humano es debilísimo. aparte de vago, de que no se informa y que se mama todo lo que le digan sus medios de referencia.
Mira, ¿sabes lo que pasa? Y lo voy a hacer sinceramente. Cuando uno está viendo estas cosas, no es la primera vez que las veo. Ya mi amigo Ignacio Gómez Urzaco, que tenía también esa misma afición de colisnear en el portal de transparencia, y ya tiene más tiempo. A ver, Ignacio, si me traes las del 24, que ya están ahí publicadas. Cuando vemos estas cosas, lo que adopta el ser humano, el ciudadano normal, no es el cabreo que yo me he cogido hoy, por ejemplo, el que me cogí ayer. No es lo normal. Lo normal es decir, ¿y qué hay que hacer para apuntarse a esto?
Claro, tenemos que montar una...
Esa es la reacción normal.
Bueno, la
¿y
mía
si montamos,
es...
¿Y si montamos un tingladillo?
¿Cuándo arrancamos la motosierra?
Tú no tienes un amigo que... Esa es la reacción normal, y no nos engañemos. No seamos hipócritas.
No. Mía es, ¿dónde se compra la motosierra?
Entonces eres antisistema. Entonces eres antisistema.
Ardilla.
Señores, tenemos que dejarlo que son las 10:20. La verdad es que, discúlpenme mi salida de pata de banco, pero a mí esto me indigna.
No, encima pide perdón por decir las verdades, no me jodas.
No, por si alguien se ha sentido ofendido, que no era mi intención ofender a nadie, ni a ningún beneficiario de subvenciones que me ha escrito alguno, y no voy a decir tu nombre, no te preocupes. También está aquí en la publicación. Cada uno que aguante su vela, digo. Y yo lo que yo quiero es que la administración...
Que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.
Y a quien el gobierno autónomo se la dé, que no se le pidan transparencia.